Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Seguimos en La Bruja de las Palabras, hoy, bueno, con distintos temas que estamos hablando. En el primer bloque hemos conversado con José del Frari acerca de los dolorosos sucesos del Ledesma de antes de ayer, jueves 28 de julio. Y ahora estamos hablando con la Negrita Cabana y con Pablo, no recuerdo tu apellido.
Pablo Martínez.
Pablo Martínez. Un jujeño, pese a que lo exportamos, el tipo permaneció jujeño.
Mientras no me deporten, está todo bien.
¿Sabés que acá en esta radio universidad hay un programa los domingos que se llama Domingo 7 y la actividad de ustedes es un Domingo 7?
El próximo Domingo 7.
Así que vos mañana, que no es 7, pero digo, el programa se llama Domingo 7 igual, vos venite, colate y contale a Ari Tavera, que lo conduce, esto tan lindo que estás por hacer.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, reiteramos, para recibir el proyecto completo, nos escriben a caminatadelasquenas@hotmail.com. Puedo dar un número de celular, es de Buenos Aires, 011-15-313-7711. 011-15-313-7711. O se acercan a la peluquería de Amaranto Chañi. El repertorio para el próximo domingo es muy fácil, son ni 10 temas del cancionero popular jujeño. Si no tocan quena, se acercan con un charango, con una guitarra. Si no tocan ningún instrumento, se acercan con los ponchos, con lo que quieran. La idea es abrazar a la juventud jujeña y dar un mensaje al país, que es justamente aquí estamos nosotros, y el éxodo jujeño fue importante para la nación, ¿no? Así que, bueno, inscríbanse en lo de Amaranto, que es gratuito todo esto. Así que, bueno, invitamos a todos Jujuy a mostrar al país nuestra cultura.
Los chicos que se inscriban. Chicos, hasta 18 años.
Los chicos hasta 21 años. ¿Pueden inscribirse?
A ver, espera que me fijo mi DNI. ¡Ay, no! ¿Sabes que me pasé?
Pero, sin embargo, podés sumarte y acercarte.
Nosotros ya estamos.
Y acompañar.
Bueno, entonces mando a los nietos.
Así que, bueno, es así. Los invitamos también a ver las fotos de los jujeños que estuvieron el 9 de julio frente al Congreso de la Nación. Con sus trajes de gala, trajes de gaucho, de colla, con trajes de, bueno, de diablo del carnaval, y bueno, bailando carnavalitos. Tuvieron profesores también de ballet folclórico jujeños que viven en la provincia de Buenos Aires también, y bueno, la verdad que hubo tanta gente que hay hasta un locutor de una bailanta jujeña en Buenos Aires. Para que te des una idea, los jujeños estamos en todas partes realmente.
Somos plaga.
Y Jujuy no termina acá en el límite con Salta, sino que Jujuy empieza y termina en el corazón de cada uno de nosotros. Y así que, bueno, hay mucha gente que no es jujeña, como por ejemplo entrerriana, que se sumó al instante con nosotros y está también allá en Buenos Aires ahora, terminando los últimos arreglos, ya vendrá para acá. Y bueno, Pedro Serapio de La Quiaca, el otro organizador que también está moviéndose en las radios en Buenos Aires. Y acá el creador, ideólogo, es Luis Melano del Carmen. Y bueno, yo, de acá de Jujuy, y Pablo Martínez, los invitamos a todos a sumarse. El miércoles a la noche se hace la conferencia de lanzamiento en el Héctor Tizón, en el Centro Cultural Héctor Tizón, donde va a estar, bueno, vamos a hacer un poco más de comentarios sobre este tema. Pero bueno, ya sabe todo Jujuy de que los esperamos en la punta del parque el día 9 de julio. 7 de agosto.
7 de
a
agosto.
Las 9 de la mañana.
Buenísimo.
Muchas gracias.
Y estamos en agosto, llega el primero de agosto, el día de la Pachamama. Y yo quiero aprovechar a la Negrita Cabana, que no sé por qué, pero sos una de las personas ideales para hablar de ese tema.
¿Por qué?
Y para no caer quizá en lugares comunes. Yo veo que mucha gente en distintos lugares del mundo habla de la Pachamama, escucho muchas pavadas. Veo también formas distintas de conectarse. Hay que ver qué verbo uno usa, ¿no? con la Pachamama, aquí en Jujuy, ¿no? Costumbres distintas, modalidades. Gente que dice, no, cualquier día de agosto. Gente que dice, no, es el primero. Claro. Hay que ahumarlo, pero ¿de qué manera? Y el alimento se da así, se da asá, no se da. Hay algunos que la consideran una diosa como si fuera la Virgen María, que le piden favores. Otros que no abren la boca, ni la de afuera ni la de adentro, no dicen nada. Y es una conexión sin palabras. Todas esas variantes me hacen quizás suponer que es parte de la cultura viva.
Yo creo que sí. Es más, nosotros que somos quiaqueños y de vez en cuando nos encontramos a hacer algún tipo de charla así, digamos, racional, no sentida, digo, explicar qué, por qué sentimos, qué sentimos y cómo nos remontamos a investigar o analizar lo que nos pasa en esta, en este acto casi de religar, de religión, ¿no?, con la tierra. Y vamos encontrándole algún significado, y el año pasado puntualmente encontramos a una profesora muy querida que ha sido la que he tenido en la Quiaca como he sido su alumna, María Luisa Acuña.
Una divina,
sí. Y ella hizo un análisis muy interesante de esta práctica de costumbres que tiene Jujuy y puntualmente algunos norteños que aterrizaron en la ciudad. Cuando recién hablaba Pablo de lo que le pasa a él en Buenos Aires, lo duro que es el desarraigo, todos los que vinimos del interior de nuestra provincia nos pasó lo mismo que le pasó a él en Buenos Aires. Creo que en todos lados se nota eso, o sea, cuando vos dejás el contexto, el medio donde estás ligado, donde estás vinculado, donde están tus afectos, tus costumbres, todo lo que
haces. Tus olores,
tal cual. Y venís a un lugar donde es tan frío como la ciudad, se marca clarito que hay dos culturas diferentes, que tenés que adaptarte, acomodarte, para poder integrarte.
Y seguir.
O de lo contrario, no sé qué te pasa, ¿entendés? Y yo veo que hay mucha gente que no se encuentra. Bueno, con toda suerte, Pablo encontró una salida y está acá con la caminata de la esquena. Bueno, creo que es muy bueno.
Y allá, en Buenos Aires, se juntan entre ellos y reconstruyen un pequeño mundito.
Hermoso, a mí me pareció hermoso.
Sí, que lo llevan adentro, como decía, algo así, ¿no?
Y a mí ya grande, imagínate qué me pasa a mí en agosto. Bueno, recordar momentos vividos en mi pueblo, en Yavi, en La Quiaca, mis abuelos, mi gente querida, y esta ceremonia de homenaje, de agradecimiento a la tierra, porque es una deidad. Para nosotros es eso, yo lo siento como una deidad.
Como una persona, podríamos decir.
Digamos. Una diosa, entre comillas, digamos.
Un ser.
Un ser que evidentemente está en el interior de nosotros para respetarla, porque además estamos parados sobre ella.
Todo el tiempo.
Venimos de ella y nos vamos a ella. Y esto creo que es una cosa muy tangible, muy sincrética, que hace que nosotros la respetemos y la homenajeemos, porque realmente, si vos te pones a profundizar lo que implica, María Luisa, en su libro, que yo voy a mencionarlo, me merece mucho respeto el trabajo que ella hizo con muchas alumnas, seguramente en el año 93 de la Universidad Nacional de Jujuy, tiene el ritual de la Pachamama el 1 de agosto y hace una investigación con Guillermina Benítez, María Eduarda Mirande, Salinas Úsqueda, Miriam Aide, María Elisa Sánchez, Herminia Terrón de Belomo y la coordinadora María Luisa, donde habla de esta práctica. Y fíjate vos que ellos se remontan a hacer pequeños testimonios que van dando lugar a cómo ha sido en su infancia esta práctica tradicional. Y después hacen una especie de historia de lo que ha pasado en el mundo, porque no somos los únicos que veneramos la tierra, ¿no? El hombre y la tierra son protagonistas de la vida en el mundo a través de las tareas agrícolas y ganaderas. Esta es la base. Y nosotros venimos de una cultura agraria. Por lo tanto, ¿quién nos da la posibilidad de tener dos manos para trabajarla? Por eso que también se incorpora el hombre y la mujer en la ceremonia, macho y hembra, para producir, para generar una semilla en relación con el mundo que tiene la composición de la tierra, el sol, el aire, el fuego. Y esto creo que se pone en la imaginación de todos los que pueden haber estudiado desde distintos enfoques esta ceremonia de la Pachamama. Pero puntualmente yo trato de interpretar lo que me pasó en mi proceso de interpretar esta práctica. Y leyendo a este librito introductorio que hace María Luisa, bueno, está muy simple. Nosotros aprendimos la historia griega, no la nuestra. Aprendimos muchísimo de los griegos y no aprendimos de la cultura andina, de la cultura incaica. Y entonces tenemos unos baches, estos baches, que evidentemente hacen que sintamos cosas, pero que no la podamos decir, que la ocultamos. Porque a la vez, como queremos ser ciudadanos, no voy a mostrar lo que yo siento, porque ¿qué me va a decir el vecino que tiene una cultura que viene de otro lado, viene de otro continente? Bueno, esto es lo que nos pasa a todos los que venimos del interior y aterrizamos a las ciudades. Y nos traemos toda la mochila cultural puesta.
Que somos casi todos, porque hace 50 años vivíamos todos en el campo, ¿eh?
Así.
O hace 80,
así,
¿o no?
Así, porque esta es una práctica,
sí,
es práctica de vida campesina, aterrizada en la ciudad. Lo mismo pasa con el folclore, lo mismo pasa con las comidas. La tradición está en esa parte territorial, que ha sido la vida agraria. Y después, bueno, cuando se industrializa, todo se comercializa, se mercantiliza, bueno, hay otra cuestión. Y ahí las almas se confunden. Ahí las almas aparecen con necesidades de los dioses para poder salvarse de alguna manera de todo este tironeo de situaciones que te lleva una vida de competencia, una vida dura de ciudad, una vida de confrontaciones permanentes. Y creo que estas prácticas se han dado en un tiempo y en una circunstancia muy puntual, cuando la gente vivía en el campo y tenía sus tierras y podía sembrarlas, podía hacer uso, digamos, de los recursos que le provee la madre tierra, para poder tener sus frutos, sus flores, y homenajearla. Y homenajeaba con el sentimiento reiterado, que lo puedo decir, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no necesitas de un jefe ceremonial. Cada uno lo puede hacer. Es un agradecimiento casi en secreto. A veces se comparte con la familia, si los familiares se ayornan. Mis hijos con el tiempo se han ido ayornando. Primero decían, ¿qué le pasa? Y mamá, está loca, mirá que con el incienso, con todo lo que ha quedado de la basurita, hay que quemarla, porque cada una tiene su forma para homenajear. Cada familia ha incorporado algo de lo que viene de nuestros abuelos, y algunos compran el incienso que traen nuestras cochalitas bolivianas, que están ahí en todas las veredas, ¿no? Y otros seguramente que hacen su propio incienso. Yo generalmente busco todos los frutos que da mi jardín. Y en un sector de mi jardín, ahí hago la ceremonia. Con mis hijos, o a veces si están, y si no, lo hago sola, o con las personas que evidentemente llegan a mi casa. Llegan sin invitarla, porque evidentemente es un acto de mucha intimidad. Es muy íntimo. Algunas veces se puede compartirlo, pero cuando se comparte también es como que la gente del campo lo hace más sentido y después se hace muy cirquero. Y estas son las cosas que por ahí a veces sentimos como que tenemos que aceptarla, porque se difunde así. Y ahí sí vemos que actuamos o sobreactuamos, y por ahí hay gente que se molesta, y los campesinos cada día lo hacen más cerrado porque no quieren que evidentemente otra gente participe, y así también pasa en los círculos más cerrados de la familia. Entonces, mes de agosto para nosotros, mucho respeto, porque se confronta el fuego y el agua.
¿Cómo es eso?
Es un mes que siempre se comenta que hay que tener cuidado, porque es un mes de transición. Mucho viento norte acá, y en la quebrada, en la puna, también muchos vientos de mucha tierra. Hay cambios climáticos, se prepara la tierra, va a recibir mucho calor del fuego del sol, ¿no? Mucho calor, y a la vez el viento va a estar permanentemente rayando a la noche o a la tarde. Y en las partes, digamos, de climas más templados, lluvias. Entonces, en mi casa, el día 31, no se abrían las cañas de agua. Ni tampoco se cocinaba en hornos, porque el fuego representaba ese símbolo. Todo el primero no se trabajaba con el agua ni con el fuego. En otras casas, sí, preparaban las comidas el día de la noche anterior, porque también tienen un respeto a este simbolismo por el choque, porque dice que es un mes de mucha pelea, así de las fuerzas, estas fuerzas de los elementos que componen la tierra, ¿no? Y hasta que después se tranquiliza y empieza septiembre con una tierra ya más trabajada por el viento, por la energía del agua, por la energía misma de esta confluencia de los cuatro, del sol, de los cuatro elementos, y se prepara la tierra para recibir la siembra y para recibir el agua. Y el mes de agosto, mucha gente le tiene miedo. Dice, si paso agosto, un año más de vida. Mucho respeto a la tierra. Eso es un poco lo que a mí me han enseñado. Ahora estoy tratando de racionalizar,
buscar el tema
de los análisis que han hecho los académicos, interpretaciones antropológicas, interpretaciones sociológicas, culturales. Y bueno, estoy tratando de decirte lo que para mí ha sido y sigue siendo mucho respeto. Y respeto a todas las formas que existan en este acto íntimo de agradecer la vida, porque de último es eso. Pachamama es la vida de cada uno de nosotros. En este acto de religar lo nuestro con la tierra, porque somos terreno. No vivimos en el aire, seguramente. Vivimos en la tierra. Gracias al sol, gracias al aire, gracias al fuego que se genera. Y esos elementos nosotros adentro lo tenemos. No podemos vivir sin agua. No podemos vivir sin energía de los minerales que nos da la tierra. No podemos vivir sin el aire. No podemos vivir sin esta energía, el combustible que tenemos, que hace que nosotros permanentemente estemos en combustión o con combustión para caminar, para energizar. Lo que tenés vos, venís con energía terrible de Buenos Aires. Eso es vida. Nosotros tenemos otra modalidad, más tranqui, más pausado. Pero esos componentes de la tierra, lo que está afuera, los tenemos adentro. Y ese es el acto que hace que nos sintamos sacerdotes de nuestra ceremonia. Por eso es tan sentida la Pachamama. Y por eso hay gente que cuando se abre el pozo de la tierra, se coloca los cigarros y vienen después toda una cantidad de ritual, de elementos que forman parte del ritual, hasta lloran, porque es muy profundo. Se siente el agradecimiento a ese lugar donde vamos a ir a parar todos y de donde venimos. Y también nos hace parar un poco, ¿no?
¿Se queda un ratito más?
Un ratito, sí, por supuesto.
Quiero que escuchen, y con eso vamos a ir a la tanda, en la carpeta de suplentes, Hernán, el tema 59. Sí. Hace un ratito vos decías que no solo hay madre tierra aquí en Jujuy. Yo algún día me tomé el laburo de buscar distintas culturas de los cinco continentes. Y en los cinco continentes encontré esta misma musicalidad, y ese mismo tono tranquilo que usás vos para hablar. Ah, a veces pensamos que es Jujuy, que es la quebrada, pero la cosa es mucho más amplia y ocurría, parece, como vos decías, en la época en que el hombre hacía actividades agrarias y todavía no había construido ciudades fortificadas con enemigos. Y allí, mientras antes, durante la época agrícola, las diosas eran mujeres, las diosas importantes eran mujeres. Cuando comienza la ciudad, aparece el dios masculino, que es un dios guerrero
del poder
y agresivo
del poder,
como el dios de la Biblia, claramente. Sí, un dios guerrero. Pero antes de eso, y lejos de los enormes territorios que tomaron estas religiones monoteístas con dioses masculinos y agresivos, antes y todavía hoy perduran en muchísimos lugares de la tierra otras culturas que piensan bastante parecido a nosotros. A ver, vamos a escuchar.
Mucho antes de que las personas se pudieran comunicar por medios modernos, culturas separadas por vastos océanos compartían los mismos valores. Hablan en muchas lenguas. Sin embargo, sus mensajes continúan resonando a través del globo.
Mis padres y mis abuelos me enseñaron el mismo mensaje que ellos recibieron de sus abuelos a lo largo de muchas generaciones: que debemos tratar a la Tierra como a nuestra madre. Cuando respetamos a la Madre Tierra, ella nos sustenta. Todas las cosas que hallamos en nuestro camino, los animales de cuatro patas, incluso las montañas y las rocas, son parientes nuestros. Pero cuando aprendemos que todos estamos emparentados, también aprendemos que somos responsables de mantener vivo nuestro planeta.
Nuestro pueblo ha transmitido las antiguas enseñanzas de generación en generación. Estas enseñanzas dicen que todas las formas de vida están interrelacionadas. Todo es parte de un único organismo vivo. Y cada parte es vital para la supervivencia del conjunto. Creo que la Tierra es un único ser vivo.
Vivo en un lugar en donde puedo ver toda la naturaleza. Así es como aprendo. Ahí encuentro todas las lecciones necesarias para vivir. Cada uno de los miembros de mi sociedad tiene la obligación de oficiar ceremonias para sanar a la Madre Tierra.
Las personas que viven en la selva, rodeadas de insectos y animales, crean culturas que giran alrededor de la presencia de esos seres. Uno siempre tiene la sensación de que hay algo ahí, dándole calor, incluso asustándole o haciéndole feliz. La selva nos habla. Lo más importante que nos aporta el modo de vida tradicional es el fuerte sentido de nuestras raíces, de ocupar un lugar. Para mí, la familia abarca a toda la comunidad, porque sus miembros están muy cerca de mí y comparto mi vida con ellos a diario. La gente puede aprender mucho del modo de vida tradicional. Para empezar, puede aprender a vivir con humildad sobre la tierra. A vivir con humildad en este mundo. No somos nada sin los animales. No somos nada sin la selva. Eso es lo que confiamos transmitir a las generaciones más jóvenes.
Me enseñaron que lo más importante es tener un corazón sereno. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. La naturaleza siempre poseerá misterios. No necesitamos resolverlos todos.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí. Nos aguarda el porvenir.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Mientras sonríes y me abrazas con amor.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.